feminismo legal por una justicia con perspectiva de género, con Claudia Ramírez. En el hilo invisible. Feminismo legal. La justicia es machista, que sea feminista la memoria.
Ya llegó la hora de la resurrección. Hay que salir a la calle y no esconderse y hablar, solamente hablar. Ya pasó lo que tenía que suceder.
Estamos en los últimos encuentros en el aire de Antena Libre. Hoy el anteúltimo, la próxima semana, ya estamos en la última semana de programa, y saludamos a esta hora a nuestra compañera Claudia Ramírez. ¿Cómo estás, Clau? Hola, Clau, ¿me escuchás?
Acá estoy, ¿se me escucha?
Sí, ahí te escuchamos. Decía que estamos en los últimos encuentros, hoy el antiúltimo, la semana que viene ya estamos cerrando programas, así que bueno, te agradecemos inmensamente que seas parte del equipo del Hilo Invisible.
Qué bueno, Pau, ya 2 años, ¿viste? Es nuestro segundo año.
2 años que estás haciendo radio, Claudia Ramírez.
Qué bueno. Este que fue mi primera experiencia y está re buenísimo.
Qué bueno. En este segmento, en este espacio, ¿por dónde vamos a transitar? Te cuento que tenemos operadora técnica, porque está ahí dando sus primeros pasos en la operación técnica, Camila. Así que está Camila ahí, la compañera, haciendo la operación técnica a esta hora.
Muy bien, muy bien, una compañera. Yo hoy, me olvidé que siempre te lo adelanto, pero la verdad que en el momento que estamos viviendo, la verdad que pensaba de título el sistema judicial en crisis, ¿no? Qué terrible momento que estamos viviendo para el sistema judicial, con todo esto que ha salido, porque nosotras las mujeres que acudimos a la justicia, que las mujeres cuando logramos acudir, que nos animamos, que llegamos, que sostenemos, se supone que tenemos que acompañar a las mujeres o a las diversidades para que confíen en que algo se pueda lograr en la justicia, que se supone que una justicia reparadora, que es lo que buscamos siempre, una justicia no punitivista ni vengativa, represiva de por sí es, por naturaleza es represiva. Pero yo pensaba en todo esto que pasó, porque bueno, yo cuando les doy clase también en la escuela, yo siempre les digo, bueno, hay normas, porque tenemos que aprender a vivir en un orden, ¿no? Tenemos que aprender a, hasta dónde llega lo que yo puedo hacer, cómo no lastimar a los demás y demás. Y de pronto veo que hay todo un sistema judicial que está totalmente en crisis. Un sistema judicial donde los jueces, porque se supone que para ser juez o jueza tenés que tener un cierto comportamiento.
Claro.
Y de pronto vemos a unos jueces que, aparte de yo también, obvio que veía el detalle de que esto que surgió de chat, ¿no? Que no sabemos cómo salieron, son todos varones. ¿Te fijaste que fueron todos varones? O sea, que los varones siguen digitando desde los poderes, pero también desde la oscuridad, siguen digitando. Y pensemos que la justicia es algo que está permanentemente cuestionado, porque cuando acompañamos a las mujeres y les decimos, bueno, vas a denunciar, y te dicen, sí, pero ¿para qué? ¿Qué voy a lograr? Y uno intenta, ¿no?, como decirle, bueno, pero ahí hay un espacio donde vas a ser escuchada, qué sé yo. Y yo pensaba, ¿no?, porque qué sé yo, por ahí para quienes estamos como más metidos en las cuestiones de jurídica o en las cuestiones también de lo político o de la política, como que uno le puede dar todo como un intentar razonar, pero digo, ¿qué pasa con todas aquellas que están dudando, que dicen qué voy a hacer, cómo hago, voy a la justicia, escuchan en la tele, dirán qué es esto? Entonces la verdad que es así como yo todo el tiempo me replanteo, porque también tiene que ver con nuestra democracia, tiene que ver con muchos años de lucha, muchas cosas, ¿no? Se luchó en su momento para tener democracia, para sostener la democracia, aparecieron también las más de manera más fuerte, no nuevas, pero sí de manera más fuerte, las luchas feministas para ir y para seguir ampliando derechos. Entonces, fíjate que yo decía, bueno, es como hemos gritado tantas veces, definitivamente el sistema judicial tiene que cambiar y tiene que ser un sistema judicial, una justicia feminista, porque necesitamos esa mirada no tan piramidal, esa mirada no patriarcal, sacarle esa investidura a la justicia de esa cuestión realmente de monarquía que pareciera, o de casta, dirían algunos que nos robaron la palabra, pero la verdad que parece una casta, un mundo aparte.
Algo tan, tan lejos, ¿no?, de las realidades. Pensaba en eso, porque cuando una tiene que, como vos decías, orientar a alguna compañera que quiere, que necesita hacer esa instancia, ¿no?, de denuncia, uno la incita, la acompaña para que llegue hasta ahí, cuando en realidad hay un montón de contradicciones que tal vez dentro de cuando llega ahí está más victimizada, y pasan un montón de otras situaciones, ¿no? Me hiciste acordar ayer despedíamos a Vicente Cito Lema, que también era abogado, y yo me acuerdo que él siempre renegaba de ese lugar y decía que bueno, que él le sirvió para defender a compañeros en la época de la dictadura, y después le sirvieron como esas herramientas, pero que en realidad la justicia tenía mucho que cambiar, y que en realidad la justicia era lo legítimo del pueblo, lo que estaba en la sociedad, ¿no? Pensaba en eso porque me hiciste acordar ahí, decir, bueno, ¿a dónde vamos si esto está tan feo, ¿no?
Claro.
¿Cómo hacemos? Y también cómo modificamos, porque es una lucha que parece que uno la estuviera dando contra algo que es imposible de derrumbar, ¿no? Te da como esa impresión de que es algo tan inmenso y tan tejido de redes que sostienen a cada uno de estos corruptos, que bueno, te parece que nunca se va a poder cambiar.
Sí, porque fíjate que es como se lo tiene como un mundo aparte, ¿cierto? Un mundo lejano, como si fuera algo que no nos alcanza, ya lejos. Entonces yo creo que definitivamente tiene que sacarse esta, fíjate que hay países que usan toga, yo creo que es imaginario, porque vos fíjate que es una profesión, la abogacía, y de ahí quien hace carrera para juez, que parecerían profesiones como que tienen una élite, ¿viste? Como que son de élite, que vos fíjate que no pasa con un médico. Un médico lo tenés ahí al alcance, lo tenés en un hospital público, si elige o si tiene, pero el todo el mundo judicial. Entonces yo creo que tenemos que sacarle esta cuestión de tanta realeza y bajarla a lo popular. O sea, ¿quién va a decidir sobre? Tiene que estar, además de preparado, como lo está en cualquier otra profesión. Porque cualquier profesión tenés que estar preparado para diseñar un puente, tenés que estar preparado para que ese puente no se caiga. O sea que no es nada que no haga otra persona. Lo que cambia es en qué estás hablando. Pero estamos preparados para las distintas carreras, estamos. Y sin embargo, fíjate que hay carreras que están como puestas en un pedestal y otras carreras que están puestas como desvalorizadas, como la docencia. Y eso son solo cuestiones de cuestiones subjetivas sociales. No es que una carrera valga más o sea más. Subjetivamente en el imaginario social se ha puesto algunas carreras sobre otras, cuando en realidad en el esfuerzo cotidiano de quien estudió y de quien trabaja es lo mismo en distintas áreas. Pero acá entonces yo creo que los jueces y las juezas, como no las elige el pueblo, entonces realmente les importa bastante poco lo que podamos opinar o decir o hacer, porque total ellos están ahí hasta que se jubilen o hasta el día en que ya no puedan más.
La necesidad de la democratización de la justicia,
sí,
y del cambio hacia una mirada desde los feminismos hacia esta justicia es tan necesaria. Pensaba en la palabra partido judicial también, en el concepto partido judicial, también, y en este tiempo en que bueno vemos lo que está pasando con la vicepresidenta del país, y también hace unas semanas atrás charlaba con una compañera de Hijos Hijas Rosario, que bueno, allí también hay una abogada integrante de Hijos Rosarios, que también está enfrentando todo un aparato judicial en la provincia de Santa Fe con causas armadas, porque bueno, la compañera desde un lugar atacó a todo lo que es las mafias justamente judiciales y entramados, y bueno, está enfrentando también todo un entramado y unas causas que le armaron, y pienso en eso, ¿no? Cómo en determinados casos este partido judicial arma causas y se enlazan para derrumbar posibles frentes que puedan venir a modificar eso que tienen tan estancado ahí, ¿no? Tan armado entre ellos.
Sí, porque yo pensemos que es el lugar donde vamos a ir a acudir cuando algo no esté bien, o sea, cuando necesitemos ayuda vamos a acudir ahí, y ese sistema nos mira como desde arriba, desde un estrado, y desde ahí, desde otro escalón nos mira. Entonces, ¿cómo podemos pretender que intenten o que puedan sentir empatía si viven en una irrealidad, en un mundo totalmente lejano para todos nosotras? Y aparte que en el cotidiano, entonces también se ha hecho también desde lo mediático monopólico empresarial, se ha hecho que él se lo vea como bueno, a mí no me afecta. Y sí nos afecta porque, por ejemplo, nos afecta en... A mí me subió el doble internet, y eso
sí,
se supone que es un
verdad.
Servicio público, pero como la Corte decidió que no va a ser un servicio público porque está tocando intereses monopólicos del sistema mediático que es Clarín, entonces no, o lo de Cristina, o sea, desde lo técnico, estrictamente técnico, realmente es una causa que ya fue juzgada, que a ninguno, cuando yo estudié la causa juzgada, no hay cómo seguir avanzando, y acá se puede avanzar porque definitivamente esta justicia es política, porque es un partido, ya se convirtió en un partido político que se mete en las resoluciones internas del Congreso.
Claro.
O sea, cuando yo estudié eran división de poderes, cada poder hace lo que tiene que hacer y el resto simplemente sirve de control, de que no se pase de la raya o que haga, pero acá es un poder que controla todo, controla lo que hace el poder ejecutivo, el procurador no lo puede, el ministro de justicia no puede hacer nada porque no hay los votos suficientes para sacarlo, ese mismo que sostiene a la corte, que son cuatro varones, que nunca se agregó el quinto lugar, que era Calco de Nalasco cuando se jubiló. O sea, es todo como... Entonces la verdad que ahora sabemos que viene la sentencia de Cristina, que políticamente yo creo que sí, obvio, para mí la van a condenar. La van a condenar, no sé, entre 6 u 8 años, porque los años lo de menos. El tema es sacarla de carrera política, porque no la pueden parar de otra manera. Entonces es también, o sea, es una mujer que bueno, que a nadie se ha bancado nunca, ni que una mujer decía o mueva los destinos de un país. No gusta, por eso era, o si no la pudieron matar, bueno, el tema es correrla, sacarla de juego.
Claudia, desde tu lugar de abogada, desde el feminismo, ¿cómo se espera esa decisión? Digo, ya hay un anticipo de que va a ser, va a recibir una condena y demás. ¿Cómo será el día después, pienso, no? ¿O cómo te lo imaginás? ¿Cómo será el día, no digo el día después, el minuto, el segundo después de conocerse esa decisión? Digo, ¿qué pensás que va a pasar? Ya hay convocadas movilizaciones, pero digo, es algo muy...
Es muy grave.
Es muy grave, porque además... porque es la vicepresidenta y una militante y una referente también de política de nuestro país. Digo, ¿cómo pensás que va a ser ese segundo después de conocido esta sentencia?
Vos sabés que yo creo que, yo creo que va a ser una cuestión espontánea, como pasó cuando la acusó. Cuando se la acusó, fue el pueblo que salió por sus propios medios, porque viste que cuando sentís que te tocan lo que vos sentís como que es la herramienta o el medio de que la persona que te puede dar una mano, porque es la que puede pensar en construir cuestiones para todos. Y es cuando se la toca y es como que espontáneamente es como que sentís que te están tocando a vos, porque lo sentís como injusto, porque esto viene sintiéndose así. Y yo creo que espontáneamente, porque lo que pasó cuando en la casa de ella, que derivó en casi que la maten, fue algo espontáneo que escapó a todo lo predecible por las dirigencias. Porque yo creo que cuando la gente, como decía el general Perón, que decía, con los dirigentes a la cabeza, con la cabeza de los dirigentes, o sea, el pueblo cuando sale, y yo creo que es eso, porque ahora veía que hay mucha gente que se está convocando, y viste que cuando sentís que la cosa viene grave, se sale sin esperar que nadie te llame. Así que yo lo único que espero es que todo sea tranquilo, porque la verdad que viene la cosa bastante agresiva. Es lo único que espero, porque siempre que algo malo sale, siempre el daño, siempre los pagamos los mismos. Entonces, es lo único. Y así que, porque te digo que técnicamente, yo cuando estuvieron los, el alegato de la defensa, la verdad que yo me sentía a escucharlo, y es como muy, desde lo técnico era muy genial escucharlo. Y entonces ahí es donde voy a decir, bueno, yo estudié, a mí me enseñaron ciertas cosas, y ahora veo un mundo que digo, pero todo lo que me enseñaron, ¿qué estarán pensando los que estudian abogacía ahora?
Claro. Estaría bueno, ¿no?, invitarles a los estudiantes que están ahora en la carrera y preguntarles, ¿no?, ¿Qué les parece que está pasando hoy, y hacer este análisis contemporáneo con ellos, que tal vez sean quienes tengan la responsabilidad de reformar algunas cosas dentro de esta justicia?
Sí, sí, y pensar que bueno, y que hay que vivir en un sistema democrático donde hay resortes que tienen que funcionar cuando algo no está bien, como esto, que hay que investigarlo, y personas que están sospechadas no pueden, por lo menos momentáneamente, no pueden ocupar cargos, porque esas personas están decidiendo sobre bienes, sobre libertades de otras. Entonces, mínimamente, tienen que ser, por lo menos, separadas mientras se investiga. O sea, vieron situaciones, no sé, siempre hacemos el paralelo del hombre, del diputado, del diputeta, sin justificarlo, pero bueno, el tipo de toque fue sacado, claro. Lo cual todos coincidimos en que estaba bien, pero y el resto de cosas que han pasado graves, Entonces me parece que eso es lo que no podemos perder de vista, y que aparte tenemos que tener claro que nos afecta a todos, porque mañana se le ocurre que a alguien no está bien lo que yo estoy diciendo y me va a agarrar en la calle y me va a insultar o me va a pegar, o alguien con más poder me inicia una causa.
Claro, pensaba en eso cuando decías por ahí, no sé, el vecine dice, bueno, esto le pasa a otro y yo no me va a tocar porque yo no estoy en un lugar público, porque yo no estoy... Por eso traía lo de Nadia, esta compañera de Hijos Rosario, uh-huh, de Santa Fe, abogada también, porque digo, sí, bueno, hablamos siempre de lo que le pasa a la vicepresidenta, a Cristina, de todo lo que se... Pero también le puede pasar a otro, o sea, claro, también te pueden armar... Entonces, la pelea tiene que ser en el general de que esto tiene que cambiar. No por Cristina, no por Nadia, sino por todos. Tenemos la necesidad de que la justicia se democratice y que esto pueda cambiar, ¿no?
Y sí, por la parte, yo lo que decía, son gente que gana 3, 4, 5 palos. Sí. O sea, gana fortuna.
Que ni lo podemos imaginar nosotros.
No. Gana, no sé, pongámonos todos los que nos conocemos, y en un año no sé si no llegamos a lo que ganan. Entonces, y es plata, realmente, voy a usar una frase que usan otros con la nuestra. Uh-huh. Se viven de la nuestra y de la no con eso. Entonces me parece que es como que tenemos que, viste cómo se debatió en su momento la ley de medios, que se
claro,
debatió en todo el país, que pudimos entender quienes no entendemos de medios. Bueno, yo creo que es momento de empezar a debatir así desde las bases y de cada uno empezar a porque la ley de medios también puede entender,
bueno,
en
claro,
qué nos cambia, en qué nos modifica, de
bueno,
qué nos sirve.
Ahora hay que pelear para que la ley de medios salga del cajón y se empiece a implementar
la ley
como
de medios,
todas las leyes.
Está asociada a este manejo que
claro,
se está haciendo.
Sí, totalmente. Hay que salir se aprueba la ley y después hay que salir a militar para la aplicación.
Claro, como toda ampliación de derechos.
Sí. Bueno, Clau, te agradecemos, bueno, esta comunicación con la radio. Nos encontramos el próximo martes, que va a ser el último espacio de aquí de Feminismo Legal. Será el próximo martes, última semana para los encuentros de los martes. Así que nos volvemos a encontrar el próximo martes para despedirnos. De este segmento y está bueno estas preguntas incógnitas con lo que nos vamos pensando, ¿viste?
Sí.
Problematizar nuestro pensamiento. Por ahí se escuchaba el miau, anda por ahí aportando, siempre aportan.
Sí, ningún gato no hace Macri, me dice.
Claro. Hacen el aporte ahí porque si no no puede ser un espacio de Claudia sin que se escuche ahí el aporte.
Sí.
bueno. Abrazo, Clau.
Listo, beso grande. Chau.
Chau. Hablábamos así con Claudia Ramírez, abogada feminista que lleva adelante este feminismo legal aquí en El Hilo Invisible. Y bueno, hablamos un poco de todo, ¿no? La justicia que nos atraviesa en nuestras vidas, pero que de justicia mucho no tiene. Seguimos en El Hilo Invisible hasta las 18.
Feminismo legal en El Hilo Invisible. Por Antena Libre. Justicia es machista, que sea feminista la memoria.
LRG 320, Antena Libre.
Perteneciente a la Universidad Nacional del Comahue.
Transmite en 89.1 MHz, en frecuencia modulada.
Y por internet, antena-medio-libre.com.ar.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre, animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudaste